Nieves, que vamos ter pasado mañá venres pola tarde na parroquia de San Pablo. Primeiro, como nace un pouco esta iniciativa que tedes plantexada desde penitenciaria, desde desta pastoral penitenciaria?
Bueno, pois pues, o que imos ter é o inicio do curso, do 24-25. Eu levo un ano como delegada, o sea que estamos no comenzo. Os comenzos son difíciles. E queremos dar a coñecer o que é a pastoral penitenciaria e darlle o significado do que é, non? Dar significado pastoral, moita xente non, penitenciaria non sabe o que é, non? Bueno, pois pastoral ven de pastor, vamos a decir xa términos religiosos, non? E pastoral ven de pastor que cuida a xente, ou comunidade, e a persoas concretas. Estamos falando de persoas. E penitenciaria, cárcere, non? Entón, dai ben pastoral penitenciaria.
Tal vez na nosa comarca, na nosa contorna, non coñezamos moito esta pastoral porque nos queda un pouco lonxe a prisión provincial, que digamos que donde vosotros vos centrades, non? Está na, no Concello de Curtis, no lugar de Teixeiro, sí. Esa prisión provincial que, digamos, que visitades asiduamente para axudar aos presos e as presas.
Claro, a nosa diócese non ten cárcere física, pero sí ten moitos, xa, moitos, aí temos moitos presos en Teixeiro, en Bonxe, en Monterroso, cas que temos que colaborar. Tanto Xaquín como eu estamos indo todas as semanas como voluntarios a Teixeiro. E, bueno, tamén temos unha casa de acollida para cando salas aquí en Ferrol, ¿no? En colaboración con Cáritas. Uh-huh. E, o que decíamos, a non ter cárcere temos que centrarnos moito na prevención antes de que a xente chegue ao cárcere, non? A estancia, o internamento xa están atendidos, e o que nos preocupa moito é a saída, o poscárcere, non? Que é moi difícil. Temos que, xa, o noso curso temos que aprender a sanar a mirada, esa mirada misericordiosa que nos di Deus, non? Como mira el igual.
Porque neste caso, o que dice neste caso Nieves, a saída é o máis complicado.
Moi complicada porque hai xente que pode levar pouco tempo, que para eles é moito, pero hai que levan 20 anos ou 15 ou 5, dá igual. Pero cando saen, saen con moitísimo medo, o medo á saída. E entonces hai que darlles confianza, que confíen en eles, que teñen capacidades. Tamén é verdad, que hai que decirlo, que temos un problema que agora se fala moito, e por sorte, ademais, de a saúde mental. Hai moitos que non deberían de estar no cárcere, que deberían de estar en institucións sanitarias, pero por desgracia non as temos. Pois será algo que habrá que loitar entre todos.
Xaquín, un experto, sin dúbida alguna, un home que leva visitado a centenares de presos ao longo dos últimos anos, tamén nos decía anteriormente, antes de comenzar esta conversa, que o problema, precisamente, como nos decía Nieves, é a saída.
Sí, eu levo 17 anos indo ao cárcere. Anteriormente xa desde fai moito tempo tuve sempre contactos de fai moitos anos, non? Xa desde neno pequeno eu tuve un contacto cos presos, porque eu nací en Idriz, na Nacional 6, e tiñamos todos aqueles presos de despois da guerra, que además normalmente casi todos eran enfermos mentales, que andaban, viñan morrer as cunetas das carreteras. Entón nos na miña casa, na nosa casa, acollíamos normalmente a esta xente, e de aí me ven unha gran sensibilidade por todas as a xente do cártel, fundamentalmente, son pobres. E iso é así de claro. Son pobres. Perdón. Normalmente a xente rica ten moi bons abogados que os defenden, teñen medios, non teñen a angustia de volver porque teñen medios económicos. Ahora, no cárcere están os pobres, e actualmente, sobre todo despois do COVID, descendeu moito o nivel de adquisitivo da xente. Entón, a xente que está no cárcere, e hai xente inocente tamén, pero ben normalmente ben marcada. E a sociedade, tan pronto sabemos que estuvo no cárcel, xa ten o nombre, xa o ten degradado. É o último que podemos perder, o nombre. Se tes o nombre manchado, entón, quen che dá traballo? senón hai moi pouco traballo, consiguientemente a volta da prisión é sumamente difícil porque hai unha tremenda soledad. Na sociedade decimos todos, e enches a nosa boca, que se poden na cárcel, que os trituren, que non sei que máis, cando realmente todos nosotros podemos, en calquer tontería de tráfico, mas para a cárcel. E aunque solo seña un día, deixa marcas na alma. Entón, é moi importante que a nosa sociedade, que xeneramos o problema da cárcel, igual que xeneramos o lixo e logo despois o levamos a montaña ou aos centros, pois tamén xeneramos o lixo das dificultades, dos problemas da xente que non sale, das barriadas empobrecidas, dos nenos en escola. E aí temos que ter en conta o que dicía Concepción Arenal. Abre escolas e cerrarás cárceles. Ou de odio ou delito, pero compadece todo delincuente. Entón, o problema témolo na sociedade. Unha sociedade que ten que reeducarse para saber acoller, para non engendrar prisión e educar para a liberdade, para a boa relación.
Nieves, tamén nos decíades anteriormente que tedes un estudio feito na diócese, sobre todo, tendo en conta as zonas onde máis presos se producen, para tratar de atallar eso que, antes de que se produzca, poda tamén ter un efecto preventivo.
Claro, ese é un traballo que estamos facendo, porque, claro, como digo, eu levo un ano de delegada e primeiro hai que consolidar un consello, non? E ir facendo estudio. Estamos en elo porque hai que seguir avanzando e saber onde hai máis delito ou por qué. Pero non só ahora mismo que temos que consolidar o que é a delegación, porque estamos na primeira andaina todavía, non? E temos que chegar a xente.
Por eso facedes esta xornada, que vai ter lugar pasado mañá venres pola tarde. Ás 5 da tarde comezades ca acollida.
E despois vamos a expoñer, pois, dentro do consello que estamos, pois, distintos ámbitos, non? O sea, como sanar a mirada, a dignidade da persoa, porque todos temos unha dignidade, porque aínda que estean presos e fora se traten, toda a persoa temos unha dignidade. E esa non a poden quitar. E esa é que temos que intentar que eles sepan valorarse cando, porque senón non salen adiante, o sea, nin homens nin mulleres, o sea, a muller ten máis difícil, os homens tamén, pero a muller ten máis difícil a cando pasa pola cárcel reinsertarse na sociedade, non? Pois están os refugiados tamén, falaremos tamén dos refugiados, que tamén é un problema grande que temos aquí, porque pensan que os refugiados veñen e todos son delincuentes, pois non, veñen buscando unha vida nova como para poder vivir como queremos todos, non?
Nos decía tamén anteriormente Xaquín que as cárceres hai que, digamos, dividir. Non se pode meter a todos os presos no mesmo saco, e nos decía, además facía un exemplo moi clarificador, os médicos non son todos do mesmo, cada un é especialista en algo, pois as cárceres tamén teñan que un pouco especializarse, non?
Sí, pero a cárcel é un instrumento tremendamente pesado e que vale para todo, consiguientemente non vale para nada. É verdad que hai módulos de onde a persona vai ser clasificada ao pouco de entrar, según as características que teña. Pero o problema non é que te clasifiquen por módulo, o problema é se esos módulos obedeceran unha especialidade. E consta que os funcionarios fan o que poden, E non son ben considerados pola sociedade, cando os que os conocemos personalmente, fora de casos excepcionales que hai en todos os grupos, no meu tamén, pois fora de casos excepcionales, realmente son xente ben preparada e cunha gran vocación de dedicación á persona, pero atención ali. Nesto que falas, quero dedicarme un pouco ao mundo da muller. A muller na cárcel é non máis difícil. Son poucas, hai un módulo solo, consiguientemente, a extracción social de donde veñen é moi diferente. Por outra parte, a muller é moito máis íntima nos seus cuidados, tanto fisiológicos como tamén na maneira de ser. Todas están todas no mesmo módulo. Agora abriron os módulos mixtos que están empezando en todas as cárceles, que son un gran avance, Pero o problema da muller, logo hai unha cousa, a muller no cárcere, eu non defendo a igualdade no, no, os pais mai, pero os fillos non son, non é igual. Ela sufre máis polos fillos e os fillos sufren máis a falta de mai. E logo, o desenvolvemento da, da muller pois tamén é máis difícil, a pesar de que loita moito máis por salir adiante. Agora, non é igual. E logo, o, un pouco o que decías tú, Javier, que o, a cárcel é que non é, é un caldeiro onde metes a todos. E ben, é, pero o sistema tanto que esteña neste módulo, home, que hai un, un módulo é máis, como dín, ele estaleguero, máis, máis chungo, máis, sí, efectivamente, donde xa non hai máis para onde, porque ademais, eu que sei, unha das cousas, por exemplo, que é importante, fomos dotando nestes 17 anos de biblioteca, as cárceles e tal. Pero hai módulos donde, que, para que llevar unha biblioteca, que tipo necesita? Pulgarcitos, que foi donde quedou, ou donde chegou, ou a donde ni siquiera chegou. Entón, pois, que necesita? Necesita Pulgarcitos, necesita Blancanieves, e desde aí volver a ver si que hai unha incluso a unidade a Universidade de Estancia UNED, que de, sí, pero responde a pouca xente, pero bueno, polo menos algo hai posibilidades, sí, están se facendo. Logo, medicamento, a medicina non está atendida na, 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 aquí na, na rúa, non? Na nosa, que, como está hoxe? Actualmente está se degradando a medicina, pero é que na cárcel de nove médicos que ten que ver en plantilla, por resulta que a veces hai un, a veces ningún. Entonces quere decir que, bueno, pues que temos que ter en conta que a cárcel é un estado de necesidade. E logo a xente tamén, e volvemos á sociedade, non entendemos, dicimos, é que aí tempo perdido dedicar son seres humanos. Hai unha población reclusa de 80.000 máis ou menos de en España. Habrá que atendela, non? Porque ademais dice San Pablo, é importante, atende, considera os presos como se ti mesmo estiver presos con eles. Doete da carne túa, que tamén tes un corpo. E calquer día apareces ali.
Pois teríamos moito tempo máis para seguir falando, sin dúbida alguna, desta delegación diocesana de pastoral penitenciaria que se presenta este venres pola tarde. Falámolo con Nieves Espiñeira e tamén co conciliario, con Xaquín Campo. Non nos dá tempo a máis, simplemente, dende aquí, darvos moito ánimo, seguide traballando, seguide apoyando, seguide asesorando a esos presos e, sobre todo, tamén seguide conseguindo que o seu reintegro na sociedade sea o máis venturoso posible.
Moitas gracias, Xavier.
Gracias, Xavier, e gracias a COPE por acollernos e difundir un pouco esta, esta misericordia, esta pastoral de misericordia.
Cuarta feira de antigüedades, coleccionismo e vintage de Narón, os días 14 e 15 de setembro, no pabillón da mocidade da Gándara, horario de 10 a 2 e media e de 4 e media ás 9 da noite. A entrada será de balde, organiza Concello de Narón, colabora a Asociación Cultural Ferrovello. ¡Anímate!
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol. Aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
El próximo 26 de septiembre, la Asociación Parkinson Ferrol organiza una gala benéfica en el Teatro Jofre a partir de las 7 de la tarde, donde habrá diferentes actuaciones y sorteos. La Asociación Parkinson Ferrol es una entidad sin ánimo de lucro que atiende a personas afectadas por esta enfermedad, la del Parkinson, a sus familiares, a sus cuidadores y también a las personas sensibilizadas por el problema de esta enfermedad. Con el presidente de Asociación Parkinson Ferrol, en este caso con Óscar González, vamos a hablar en los próximos minutos. Óscar González, saludos y muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, tedes esta gala programada para o vindeiro día 26, va a ter varias actuacións e ademais é a primeira gala Parkinson Ferrol.
Sí, animámonos a facer unha primeira gala para intentar recaudar fondos para a nosa asociación e a verdad que estivo, logramos moita colaboración.
Torxos e Flores, Maidens Estudio, Malditos Pendejos, Los Culpables, son algúns dos que forman precisamente o cartel desta gala.
Sí, aparte dos grupos que non puxeron ningún impedimento, que interesaron sen participar, despois hubo empresas que, sobre todo, May Events, Maite, que foi a que nos axudou a montar todo o evento, ela tiña experiencia en montar eventos e nós non tiñamos ninguna. Então foi lá que realmente nos ajudou a que fora possível esta gala.
Como está a enfermidade do Parkinson en Ferrol?
Pois a verdade é que non temos moitos datos, pero se aproximadamente pode haber uns 1000 afectados en Ferrolterra. En cambio, nós temos só uns 30 ou 40 usuarios. Ao que lhes ofrecemos, a parte da medicación que lhes dá o neurólogo, un tipo de terapias que son necesarias para intentar alongar os síntomas, que non se sentan cedo.
Porque o Parkinson é unha enfermedade que se está, sobre todo, ahora a manifestar a temprana edad.
Sí, o Parkinson é unha enfermedade neurodegenerativa, sin cura, por agora. O único que podemos facer é paliar os síntomas, non? É certo que, ademais, a xente ten a idea de que o Parkinson é temblor, pero é moito máis que temblor. Hai rixidez, hai falta de equilibrio, hai problemas na fala, problemas na marcha, depresión. Si, hai moitas cousas que hai que tratar.
Digamos que o símbolo máis visible do Parkinson, como ben decías ti, era o temblor, pero hai moitas outras patologías
sí,
que non se...
Si, hai xente que non ten temblor e outra xente que sí. Hai xente que ten máis rixidez, que impide máis a marcha, a andar... Encorvámonos un pouco, falamos un pouco regular, entón a nosa asociación permite ir á logopedia, a fisioterapia activa, a psicólogo e a estimulación cognitiva.
Digamos que eso é unha nova xunta directiva.
Sí, sí, eu entrei a formar parte da asociación o ano pasado e pues, me pillaron por banda xa e dixeron xente nova, xa a persona que estaba xa levaba moitos anos e xa tiña ganas de liberarse da responsabilidade.
E nos decías anteriormente que sodes aproximadamente uns 40 os que estades usando todos esos servicios que ofrecedes
sí,
en da vosa asociación.
Socios somos sobre 140, xente colaboradora ou que se vai socio para axudar, pero usuarios da sede da asociación sobre 30 ou 40.
E como teñen que contactar con vosotros aqueles que nos estén escoitando ahora e digan, bueno, pois a mí tamén me gustaría colaborar ou querencer un pouco máis os servicios que ofrece a Asociación Parkinson Ferrol?
Bueno, nos estamos, a asociación está na Estrada de Castela 64, entón aí ten un teléfono, tenemos as redes sociais. Se é un enfermo de Parkinson, se lle fai unha valoración por parte dos terapeutas profesionais e se decide que tipo de terapia necesita.
Bueno, pois o máis significativo ahora tal vez seña saber que o próximo día 26 de setembro a partir das 7 da tarde, en este caso un xoves, temos esa gala Parkinson Ferrol no Teatro Jofre e que non se pode, se non se pode vir, tamén se pode facer un ingreso nas contas correntes da vosa asociación.
Sí, un pouco como se dixemos unha fila cero, pero bueno, o importante é intentar encher o Jofre, que haxa unha... É por invitación, é dicir, que só a xente dá o donativo que quede. E depois vai haber uns sorteos que van dar Eroski, Marina Llegue, Juan Lunacha e o Racing de Ferrol.
E todos a citarse ese día no Jofre.
E a citarse ali. Eu creo que o cartel é suficientemente atractivo como para que a xente se achegue por ali.
Óscar González, presidente da Asociación Parkinson Ferrol, gracias por estar neste mediodía con nos.
Moitas gracias a vos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado. Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Buenas tardes, soy Javier García y escuchas Mediodía en COPE Ferrol. A esta hora del mediodía nos vamos también a dirigir al sector del mar, al sector pesquero, al sector marisquero, y lo vamos a hacer en este caso con la gerente del Grupo de Acción Local y Desarrollo Pesquero del Golfo Ártabra Norte, con Tamara Tilbe, que durante estos últimos días ha venido manteniendo diferentes encuentros con representantes de las cofradías, de algunas de las cofradías más representativas de nuestras comarcas. Tamara Tilbe, saludos y muy buena tarde.
Buenos días, gracias Javier.
Bueno, en este caso has visitado y has conocido un poco cuáles las potencialidades de las cofradías que tenemos en este territorio. Te has reunido con patrones mayores y con representantes de las cofradías de Ares, Valladolid, Ferrol, Miño, Mugardos y Ponte de Umé. ¿Y cuál es el objetivo principal de este encuentro con estos pósitos?
Efectivamente, estamos trabajando con las 6 cofradías de nuestro territorio, que es el Golfo Artabro Norte, con un enfoque innovador, con el objetivo de diversificar ingresos en las cofradías. Lo que hemos hecho es, a través del estudio de casos de éxito que ya existían, de lo que se está haciendo bien en otras partes, llevado al análisis de cada una de nuestras cofradías, buscando siempre pues esa especificidad que caracteriza a cada una de ellas, detectando proyectos que diversifiquen, que sean diferenciales, y respetando siempre la cultura que tiene cada cofradía, su producto y, por supuesto, el territorio en el que opera cada una. Y hasta ahora es verdad que no se había hecho un proyecto con ese enfoque, ¿no? Es decir, de proyectos en los que vamos a visitarlas, entrevistamos a cada una de ellas, no solo pues al patrón mayor, a la mariscadora o al pescador, sino también pues a su biólogo, a su secretaria, a todas las personas que llevan allí años trabajando y que conocen la cofradía desde diferentes perspectivas, y hemos estudiado todo eso a fondo. Entonces, esto sería el alma del proyecto, ese enfoque innovador, y esto se traduce pues en que hemos encontrado vías de oportunidad pues en desarrollo sostenible, en descarbonización, en valorización de productos y derivados, en nuevos emprendimientos en el mundo de la pesca, con lo que eso conlleva, detectando incluso pues nuevos talentos locales, en economía azul. Y, por supuesto, no podemos olvidar de la digitalización, ¿no? También se empieza a hablar de inteligencia artificial en el sector marítimo.
Supongo que también habrá salido a colo y en alguna de esas conversaciones la situación que atraviesan estos pósitos, sobre todo teniendo en cuenta la bajada de capturas en lo que se refiere a la ría de Ferrol, concretamente.
Efectivamente, de hecho las cofradías, bueno, pues son las primeras, ¿no?, que saben el estado del mar o los problemas que va a haber. Ellos, hay una persona, ¿no?, una bióloga, un biólogo, que analiza el estado de las aguas, el estado del producto, para ver también cuándo es la mejor época, si hay algún problema, si no se puede extraer. Y además, es que hay que recordar, ¿no?, pues muy en línea con vinculado a esto, es muy importante que las cofradías siguen sirviendo a los intereses para los que nacieron, ¿no?, hace ya mucho tiempo. Por ejemplo, la de Valladolid acaba de cumplir 100 años, hace muy poquito se celebraba ese centenario, pero es que además tienen una función que se proyecta mucho más allá de los intereses de sus propios asociados, ¿no?, que es que inciden de una manera sobresaliente en la conservación del entorno y en la generación de riqueza más allá de sus miembros. Son entidades de interés general que defienden también todo lo relativo al mar, al sector y a los intereses marítimos. Por tanto, son claves no solo para nuestro territorio, sino también para la sociedad, ¿no? El mantenimiento de las cofradías y el Estado y bueno, las oportunidades que tienen y la situación en la que se encuentran. Y por eso, bueno, pues lo que tratamos es de aprovechar otras oportunidades que están surgiendo. Por ponerte un ejemplo, ya no solo es el producto que se extrae, ¿no?, si las conchas, los residuos marinos que se producen de todos aquellos desechos que, digamos, nos sirven para vender o para alimento, bueno, pues darles una segunda vida, aprovecharlos y hacer pues piezas de animales, hacer otros componentes que sirven para la industria, abonos, fertilizantes, y que tengan unas fuentes de ingresos alternativas. Entonces, eso es un poco lo que estamos intentando hacer con este proyecto para, bueno, pues de alguna manera ayudarlas también con la situación que comentas, ¿no?, de disminución de capturas y de las circunstancias que tenemos, que no es solo de nuestra zona, creo que es una situación que está pasando en toda Galicia, pero es verdad que lo que estamos haciendo, por una parte, en lo que nos toca a nosotros desde el grupo, ¿no?, es apoyar pues esos proyectos que buscan alternativas y que intentan luchar por la sostenibilidad del sector a largo plazo.
Precisamente el Grupo de Acción Local y Desarrollo Pesquero Golfo Ártabro Norte lleva ya varios años funcionando, ya ha apoyado diferentes proyectos, algunos de ellos bastante innovadores, y también me imagino que hay en cartera ahora mismo otros, no sé si en este caso Tamara Tilbe nos puede adelantar alguno que llame especialmente la atención, o bien por inversión o bien por posibilidades de creación de puestos de trabajo.
Sí, efectivamente, nosotros, el grupo lo que gestiona son fondos europeos de la pesca. Hemos hecho ya una convocatoria en 2023, una segunda este año que salió en enero, la siguiente saldrá ya en el 2025, y lo que estamos haciendo con las cofradías ya es trabajar en esos proyectos de cara al año que viene. Por una parte, pues detectando como casos de éxito, sí que se ha detectado diferentes procesos con una posibilidad de digitalización que facilitan el trabajo de la gente del mar, y aprovechando pues también, ahora por ejemplo vamos a tener una jornada con estas cofradías, ¿no?, donde vamos a hablar pues de innovación, donde va a venir también gente del sector de fuera del territorio para darnos su visión y compartir buenas prácticas, y ahí aprovecharemos también para hacer una degustación en la que pues queremos mostrar el producto de las cofradías con cierto enfoque vanguardista, ¿no? Es decir, estamos un poco rompiendo también las normas clásicas en lo que a una degustación se refiere, definiendo también cómo queremos mostrar ese producto, el valor que tiene, incluso pues aunque haya dos cofradías que tengan un plan de explotación de almeja, pues la almeja que se extrae en las rías es diferente también por su color, por sus características, de un alto valor culinario, cualquiera de ellas, pero tienen diferentes características, y entonces también estamos intentando pues dar ese valor a través de la gastronomía, ¿no?, y de dar esa diferenciación, de conocer el producto autóctono, ver qué características tiene, y un poco pues jugar con las diferentes especies que tenemos. Y por otra parte, súper importante, es fundamental el hecho también de facilitar, lo que decía, ¿no?, el trabajo que se lleva a cabo. La semana pasada, por ejemplo, hemos estado probando pues una máquina que lo que hace es limpiar la playa de algas para poder mariscar mucho más fácilmente. Era algo que se estaba haciendo a mano hasta ahora. Hemos conseguido, bueno, pues eso, financiar esta maquinaria, de forma que también facilitamos esa parte del proceso. Y otras acciones que hemos llevado también a cabo, bueno, pues es la reforma, ¿no?, lo que es la mejora de una lonja. Tenemos cofradías también con lonjas, que son la de Barallobre y la de Ferrol, que tienen además venta directa también al público. Hemos también pues mejorado cómo se vende ese producto. Estamos ahora trabajando este año, todavía les quedan parte de esos proyectos, ¿no?, para finalizar, pero trabajando también, bueno, pues en cómo se presenta ese producto en una pescadería, mejorar también la forma en la que se cuida el pescado, el producto, la forma de presentación, también sobre todo que la gente conozca el valor que tienen nuestros productos, las características, que se sepa diferenciar, que la gente pida producto exclusivamente pues de una cofradía o de otra y de nuestras rías, ¿no? Porque yo creo que, bueno, tenemos en ese aspecto pues somos unos privilegiados en Galicia, y sobre todo lo que queremos es apoyar, ¿no?, esa sostenibilidad del sector, la biodiversidad de nuestras rías, y que también los que vienen detrás que puedan seguir disfrutando de ese patrimonio marítimo que tenemos.
Pues con Tamara Tilbe Chan, que en este caso es la gerente del Golfo Ártabro Norte, hemos hablado en los últimos minutos del sector pesquero y del marisquero. Seguiremos hablando sin duda alguna porque hay proyectos importantes, pero también nos hemos querido acercar hoy a todos esos proyectos que le han acercado desde las cofradías de nuestras rías. Tamara, gracias por estar con nosotros en este mediodía.
Muchas gracias, buena tarde.
Escuchas Mediodía en COPE. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.